cosas terrenales a lo celestial. Su semejanza e imagen a perfeccionar en mí es el amor de Dios mostrado al mundo. Amén. Aleluya. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Feliz domingo. Es bueno ver a algunos de ustedes de regreso y agradecemos al Señor por su sanidad, su poder sanador, su bondad, su liberación. Hay otros hermanos que están pasando por batallas ahorita, pero esperamos buen reporte de ellos a sí mismos. Amén. Solo un rápido anuncio. Vamos a cancelar el servicio del domingo siguiente. Puedo contar con una mano cuántas veces, por cosas de COVID, aparte de COVID, cuántas veces hemos cancelado servicios a lo largo de los años. Hay algunas reuniones especiales. El compañerismo, la palabra de vida en español en México, y sé que algunos de ustedes quieren ir a estas reuniones y algunos no van a poder atender porque tienen que estar aquí para apoyar, para tener un servicio. Y quisiéramos que todos que quieran ir, que puedan ir. Así que hay un boletín en la pizarra de anuncios en la entrada, si no saben al respecto y quieren más información. Pero una vez más, tendremos el servicio este miércoles. Y para aquellos de ustedes que están planeando ir, no van a tener un servicio ahí el miércoles. Los servicios empiezan el jueves y llegan hasta el domingo. Estamos planeando irnos el jueves después de tener el servicio el miércoles en la noche. Vamos a tener el servicio el miércoles y no va a haber servicio aquí el domingo. Y también vamos a ver esta semana si vamos a poder transmitir los servicios, si van a haber transmisión, si va a haber acceso externamente, y dejaremos saber por adelantado. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Salgan y sirvan al Dios sirviente, parte 25, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Supongo que eso es en caso de que alguien dice, él no dijo nada sobre esto. Lo cubre prácticamente todo. No tomen su creación y hagan una imagen de él, de su creación. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No puedo imaginarme a alguien odiando a Dios, pero esa parte está siendo representada y será representada. Y hago misericordia a millares a los que me aman, y hay aquellos que lo aborrecen y hay aquellos que lo aman, y si lo aman, guardan sus mandamientos. A los que me aman y guardan sus mandamientos, son uno y el mismo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hoy sería eso llamarse uno cristiano, cuando no lo eres realmente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que si te agradan, si son buenos contigo, si estás de acuerdo con ellos, si te dan tu mesada, honra a tu padre y madre, punto. No hay condición. Si eres cristiano, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras venimos a ti esta mañana, es con agradecimiento en nuestro corazón. Es con gozo, con anticipación, con paz. Es con un anhelo, Señor. Anhelamos entrar en tu presencia y alimentarnos de tu palabra y ser animados por ti, exhortados, corregidos, cualquier cosa que necesitemos, Señor, para ser cambiados por ti, Señor. Estamos aquí para ser cambiados. Y, Padre, te pedimos que unjas tu palabra a medida sal y una vez más, que nos ministres a nosotros, Señor, la porción que necesitamos para los días que yacen por delante. Que, Padre, ministres a todo y cada corazón como solo tú lo puedes hacer. Padre, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Eres el autor de todas las cosas buenas. Estamos en total expectativa, Señor, de que continuarás satisfaciendo nuestra necesidad y nos has instruido a dar a conocer nuestras peticiones, hablar en esta dimensión, hablar en este dominio, hablar aquí en la tierra, que tu voluntad sea hecha y dar a conocer nuestras peticiones. Y nuestras peticiones son de acuerdo a tu palabra, que es tu voluntad, para que tu voluntad que esté en los cielos sea hecha en la tierra. Bendice a todos los que están. A todos te rogamos, los que están oyendo, los que están viajando, que tú recibas toda honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que en un sentido, yo imagino que muchos de los hijos de Israel al oír estas cosas estaban pensando, wow, esas son muchas cosas a las cuales prestar atención. Esas son muchas cosas que hacer y muchas cosas que no hacer. Ustedes saben, antes de esto, el pueblo de Israel sin duda tenían las enseñanzas orales que habían sido pasadas a ellos, pasadas de los ancianos de la familia. Sin duda tenían la oral promesa que fue dada al padre Abraham y a su simiente, a lo cual ellos entrarían y serían herederos de ella, y habían oído de la caminata peculiar de Abraham, su caminata con Dios única, y oyeron de otros patriarcas y sus caminatas con Dios a sí mismo, pero ellos nunca habían oído de Dios que diera mandamientos a los hijos de Israel, de Abraham. Así que todo esto era muy nuevo para ellos, ¿saben? Era una esquina que estaba siendo dada vuelta. Tal vez había mucha duda, mucha proyección, mucha preocupación sobre Dios. Nunca hizo eso antes, así que ¿cómo sabemos que esto es de Dios? Y así sucesivamente. Sabemos que Moisés más tarde escribiría lo que conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, a medida el Espíritu de Dios se movió sobre él y le dirigió que lo hiciera, pero no lo había hecho aún. Así que esto era muy nuevo para ellos, mandamientos viniendo directamente de Dios a su pueblo escogido sobre la tierra. Y ellos serían seguidos poco después por muchos, muchos más. Harás y no harás. Estos son los primeros, lo que llamamos los 10 mandamientos, pero hay muchos, muchos más que 10 que seguirían después. No coman cierto tipo de criaturas, coman otros tipos. No plantes diferentes varias semillas de diferente tipo en tu campo y deja un cierto a propósito cierta cantidad de cosecha para la gente que vendría recogiendo después. Use este tipo de material, no use ese tipo de material, use estos colores, no aquellos, y así sucesivamente. Viajaron en una jornada a una tierra que se les prometió a ellos, pero parecía que mucho era siendo requerido de ellos ahora aquellos que comenzaron en esta jornada, que nunca se antes se mencionó o se conocía antes. Todo lo que sabían antes es que iban a ser liberados de Egipto y de la esclavitud de Egipto y serían llevados a una tierra que se les prometió, comenzando de su padre, su ancestro Abraham. Se les dijo de que eran el pueblo escogido de Dios y que Dios quería bendecirlos y que Dios quería darles lo mejorcito de las tierras, de la tierra, lo mejor de los frutos, bastantes animales y agua y así sucesivamente, y él quería ser su Dios y él quería que ellos fueran su pueblo y que no estuvieran coqueteando con otros dioses y que no estuvieran viendo a las otras naciones, sino que estuvieran viéndolo hacia él. Él quería ser su proveedor, su protector, su todo en todo. Él quería ser el que al cual ellos esperaban en todas las cosas. Así que él estaba exponiéndoles sus términos de su relación con él y también unos con otros en estos primeros 10 de los mandamientos. Y luego se les había dicho, por supuesto, de las bendiciones de Dios, pero ahora están oyendo de estipulaciones que vienen con esas bendiciones. Que no era solo lo voy a bendecir, sino que, por cierto, antes de bendecirlos, aquí hay unas cosas que necesitan aprender. Aquí hay unas cosas que necesitan saber antes de entrar en las bendiciones que tengo para ustedes. Y sabemos que para poder ser bendecidos verdaderamente por Dios, deben de haber límites que vienen con las bendiciones. Esos límites son para nuestra protección. Los límites son para nuestro bien. Así que no es sorprendente de que en esta última edad, en el Edén de Satanás, él está tratando de quitar todo el límite. Y sabemos que siempre hay un precio que va con las bendiciones, que la bendición puede ser libre para ustedes, pero alguien pagó por ella. Y sabemos que los límites son para nuestro propio bien y no son para deprivarnos de alguna cosa buena que viene de Dios, pero son puestas en su lugar para nuestra protección. Sabemos que la gran bendición de la salvación es dada a ustedes y a nosotros, y sabemos que es un don, una dádiva libre. No hay precio que pudiéramos pagar por ese dádiva gratis, pero un precio fue pagado para que nosotros tuviéramos esta bendición. El mensaje que Dios nos envió, que vino a nosotros en esta última edad, vino con un gran precio también. Y sabemos que cosas de valor vienen con un gran precio. Y la palabra del Señor es enviada a nosotros para librarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos, para proveer para nosotros, para hacer una vía de escape para nosotros. Vino con un gran precio. La palabra del Señor que vino a todos los profetas vino a un precio personal para aquellos que laboraron para traerlo a nosotros. Y aunque esta palabra ha sido libremente dada a ustedes, su caminata con Dios va a venir con un gran precio para ustedes también. Amén. Así que se nos ha dado, como Pedro lo dijo, se nos han dado excedentes y preciosas y grandes promesas, pero les costará para poseer esas promesas. Son libres para ustedes, pero ustedes pagarán un precio para poseerlas. Así que sabemos que muchos que estaban en esta jornada, que todavía tenían un amor de Egipto en su corazón, habían sido limpiados y en parte de este viaje en el desierto, parte de esta jornada va a ser una bendición, una limpieza de las cosas que salieron, porque tienen que salir de algo antes de poder entrar en algo más. Así que habían algunos que todavía deseaban las cosas de Egipto en su corazón, como veremos más tarde, y habían sido liberados de la esclavitud de los egipcios y de la esclavitud de Egipto, y habían sido liberados de las leyes y ordenanzas de Egipto que fueron infligidas sobre ellos, y tan pronto ellos habían cruzado el Mar Rojo y no había pasado mucho tiempo de que habían visto a sus capataces tragados por el agua y ya no tenían el reino de terror y gobernados y de repente tienen que oyen, harás esto y no harás aquello, y dicen, espera un momento, acabamos de ser liberados, sabes, no somos legalistas, yo pensé que dijiste que tenemos algo más grande que la ley, así que ¿de dónde vienen todas estas cosas que debemos y no debemos hacer? Bueno, lo mismo es para ustedes y para mí. Cuando damos nuestro corazón a Dios, es una dádiva gratis y aceptamos esa dádiva, pero hay condiciones que vienen con ellos. Así que habían sido liberados de la esclavitud de los egipcios, de las costumbres y las ordenanzas de Egipto que eran infligidas sobre ellos y los ataba. Y tan pronto habían cruzado el Mar Rojo y de repente ahora tienen más cosas que deben y no deben de hacer. Así aquí es como deben de acercarse a Dios. Aquí es como deben de tratar a su vecino. Así es como deben de tratar a su mamá y papá. Aquí hay unas cosas que ustedes deben hacer y unas cosas que no deben de hacer. Si cometen este cierto pecado, tienen que ofrecer esto como su sacrificio. Si hacen aquello, es un diferente sacrificio. Y no pueden solo llevarlo allá y tirarlo en el altar y andar por tu camino, sino que debes de dárselo a un sacerdote. Y aquí es como debes de hacerlo, y así es como debes de acercarte al sacerdote y a Dios. Así que habían reglas y reglamentos que estaban siendo pasadas a ellos y estaban amontonándose y estaban volviéndose más y más a medida viajaban más adelante en su jornada a la tierra prometida con Dios. Y nos damos cuenta, amigos, que eso es lo mismísimo para ustedes y para mí. Aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador primero y luego como nuestro Señor a sí mismo. Lo hacemos nuestro Señor y Él toma la carga de pecado de nosotros, la quita, el peso del pecado, nos libera de eso. Y luego empezamos a aprender de Él y se nos dice cómo acercarnos a Él y cómo tratar a otros. Y se nos dice qué hacer cuando cometemos errores, cuál debería de ser nuestro acercamiento y qué hacer cuando lo adoramos y dónde lo adoramos y cómo una iglesia es establecida, cómo Dios establece una iglesia, cómo Dios envía dones ministradores a la iglesia y cuál nuestra actitud y nuestro acercamiento debería de ser a aquellos que son enviados a ministrarnos por medio de esos dones, así como con algunos de los israelitas, saben, ellos empezaron a ver a todas las cosas que debían de hacer y no hacer y lo veían como una carga pesada y así que hoy eso sería como una gente dice, yo solo quiero a Jesús y solo quiero hablar de Jesús. Esto es sobre Jesús, pero Él mismo dijo, aprended de mí, aprended de mí. Así que van a ver a aquellos que oyen la palabra del Señor, que es dada a un pueblo de los últimos días, y dirán, ¿sabes qué? Hay demasiadas cosas que hacer y no hacer. Y yo no quiero tener que cumplir con todas estas reglas adicionales y reglamentos. Yo solo voy a aceptar a Jesús como mi Salvador, ser bautizado en su nombre, y eso es todo lo que hay en eso. Jesús conoce mi corazón y Él me acepta así como soy y ama a todos, no importa cómo vivan. Yo no sé en qué planeta están viviendo, pero ese no es el Evangelio. Así que solo voy a vivir mi vida de la manera en que yo pienso que debería de hacerlo. Y Jesús está bien con todo eso. Yo iré a la iglesia solo y cuando me agrade y voy a elegir y escoger que voy a creer y voy a dejar que el resto, todo alguien más lo haga tal vez. Y yo tal vez solo escriba en una hoja, en una tarjeta de 3x5 pulgadas, lo que yo pienso que es importante y esa va a ser mi Biblia. Hablar de una versión condensada de selecciones. Esa será mi Biblia, porque Jesús vino a liberarme y yo he sido liberado y yo no voy a ser atado nunca más por reglas y reglamentos. Ahora es tiempo de despertar. El tiempo de dormir ya terminó. De hecho, amigos, cuando todos lleguemos al cielo, todavía van a haber reglas y reglamentos. Bueno, yo pienso que cuando llegue al cielo voy a hacer lo que me agrade. Y no va a haber ningún orden particular ahí, aunque no he figurado aún muy bien por qué va a haber un rey y una reina en el milenio aún y naciones gobernadas con una vara de hierro. No he sorteado eso. Tienes una vista del cristianismo libertaria. Si tu idea es vivir y dejar vivir, sí, una vista en que el menor número de leyes es el mejor número y que el número pequeño de leyes solo deberían de ser leyes que protegen nuestras libertades individuales y que protegen nuestra propia felicidad. Ese es el acercamiento libertario, pero esa no es una descripción precisa de lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos y cristiano. Hay leyes, hay reglas. Y como vimos el miércoles en la noche, él no está escribiendo en tablas de piedra, sino que las está escribiendo en las tablas del corazón de ustedes. Así que Israel era una nación de gente y descendían de un clan del padre Abraham, que luego engendró a Isaac, que luego engendró a Jacob. Y su nombre fue cambiado a Israel, así que eran los hijos de Israel, por así decirlo. Abraham una vez vivió bajo las leyes que gobernaban la tierra de Uz, de la cual él fue llamado fuera, pero cuando fue llamado fuera a caminar con Dios en vez. Y en su caminata progresiva con el Señor se le dijo más y más cosas a lo largo del camino. Más cosas que hacer, más cosas que no hacer, a medida su caminata progresaba con Dios. Y junto con las bendiciones que recibió, habían otros requisitos más. Se les prometieron promesas y a su simiente, pero hay requisitos que van con ello. Así que, amigos, es como con ustedes y yo. Si yo viniera a ustedes y les dijera, ¿saben qué? Tengo una lista de requisitos para ustedes. Quiero leérselas para ver si están interesados y si espero hasta el final para decirles cuáles eran las bendiciones. Ustedes me hubieran desintonizado hace mucho tiempo. En vez, uno empieza con, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti y tú vas a hacer esto. Y aquí hay una oportunidad de ser presidente. Vas a tener este tipo de ingreso y vas a obtener este tipo de bendición y esto y aquello y esto y aquello. Tratar de atraerte con todas las bendiciones. Pero una vez que te tengo enganchado, luego te voy a decir, por cierto, tienes que estar al trabajo a las 8, tienes que irte a las 5, no uses mal lenguaje, juega bien con otros y adelante, sucesivamente. Pero ya has sido atraído por las bendiciones o seducido. Y luego los requisitos vienen. No somos nada diferentes que nadie más y así es como Dios se acerca a nosotros en su infinita sabiduría. Así que Dios ha dado promesas a su pueblo que en este día que son escogidos de todo pueblo, nación, lengua y pueblo. Y Dios espera que su palabra sea llevada a cabo por su pueblo. Así que aquellos que están buscando hacer su propia cosa, simplemente deberían de irse a hacer su propia cosa. Yo no sé por qué no se van a hacer su propia cosa, pero en vez quieren reclamar que son cristianos y hacer lo suyo. Ellos deberían dejar de decir que están caminando con Dios y que de hecho en realidad están caminando en un sendero de su propia elección que no incluye a Dios. Y que no incluye a guardar sus caminos. Una persona que verdaderamente ha nacido del Espíritu de Dios está interesada en las cosas de Dios, están interesados. Ellos quieren que sus caminos sean sus caminos. Ellos quieren que su pueblo sea su pueblo. Él quiere que las ideas de Él sean las ideas de ellos. Ellos quieren que su actitud, su comportamiento hacia Dios y su comportamiento hacia otros y sus valores y todo sea agradable a su Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Al que está de afuera cuando primero oyen de esto y de un cristiano y su amor por Dios y cómo quieren servirlo y cómo quieren hacer las cosas que le agradan a él, Para ellos suena como esclavitud, porque ellos no conocen la relación que tienen con Él. Ellos no saben lo que está ocurriendo y lo que ha transpirado. Ellos no saben del don que han recibido ya. Ellos no conocen el amor que Dios ha expresado a ustedes. Ellos no conocen las promesas que Él les ha hecho. Todo lo que ellos oyen son las cosas que hacer y no hacer. Y dicen, esclavitud, nadie me va a decir qué hacer. Entre tanto, el diablo les está diciendo qué hacer. Así que, un verdadero hijo o hija de Dios, que ellos quieren agradar a Dios. Y ellos quieren que esto sea dicho de ellos. Este es mi hijo amado en el que me complace morar. Habrán algunos que solo van a venir a la iglesia de vez en cuando y citarán unas cuantas escrituras, tal vez citarán algunas citas y dirán, voy a tal y tal iglesia y sigo el mensaje de Dios que fue dado a la última edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea. Yo solo soy un pecador salvado por gracia. Solo quiero oír de Jesús y de la cruz. Habrán otros que dirán, amo el mensajero de Dios, así que solo voy a escuchar lo que Él ya ha dicho. Yo simplemente confiaré y me apoyaré en mi propio entendimiento de lo que Él dijo y decidiré lo que es importante y decidiré lo que no lo es. Y eso es todo lo que es requerido. Ustedes hacen eso, serán dejados atrás cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resuciten y sean cambiados, y aquellos que estén vivos y permanezcan serán cambiados en un momento y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, y ustedes dirán, y yo pensé, eso es correcto, tú pensaste, pero ya Dios te dijo lo que él pensó, y tú escogiste lo que tú pensaste, y confío que no hay nadie escuchando esta mañana que esté en esa categoría. Otros dirán, yo solo quiero oír de Jesús, yo solo quiero oír de la predicación de la cruz, yo solo quiero oír de Jesús en el manto de una sola pieza, eso es todo, porque eso es todo lo que hay con una caminata con Dios. Y cómo es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos, si solo estás adorando el Dios de ayer. Y eso es si eso es todo lo que conoces y estás verdaderamente caminando en ello, te perderás el rapto, por supuesto, pero se te dará vida al final del milenio, vivirás fuera de la ciudad, serás juzgado en el juicio del trono blanco y se te dará un manto blanco. No estarás viviendo donde el novio y la novia viven en esa gran ciudad durante la eternidad, pero se te dará vida y es una cosa maravillosa. Pero si sabes qué hacer y sabes lo que es correcto y rehusas hacerlo, un día oirás, aléjate de mí, hacedor de maldad, porque iniquidad es saber lo que debes de hacer y no hacerlo. Y así que mi meta, estoy seguro de que es la misma para ustedes, mi meta es más alto que solo ser un buen miembro de iglesia o solo tener una posición en la iglesia. Yo quiero ser uno que se rinde más que solo suficiente para reclamar ser salvo por la sangre de Cristo y ser identificado con su nombre nada más mientras continúo haciendo lo mío. Ese no es el tipo de cristiano que quiero ser. Yo no estoy siguiendo a Cristo en la esperanza de que puedo convencerlo de ser mi mandaderito a lo largo del camino, para que lo que yo quiero en esta vida es lo que Él hace por mí y que eso es lo que ocurre en mi vida por encima de lo que alguien más quiere para mi vida. Yo quiero enfocarme en lo que Él quiere. Yo quiero vivir al punto de que Dios puede mezclarse con mi vida y que yo puedo mezclarme en Él. Y amigos, si yo me estoy mezclando con Él y Él conmigo, entonces yo también estaré mezclándome con otros que van a ser parte de ese cuerpo místico que ha sido comprado por su sangre y bautizado por su espíritu. No es algo que voy a tratar de hacer, sino que será algo que haré. Soy parte de un cuerpo místico por el cual, por un espíritu, somos bautizados en un cuerpo místico compuesto de muchos miembros que igualmente están identificados con Él y con su palabra. Así que, yo no quiero ver las cosas que Él nos muestra por su palabra como reglas y reglamentos, y yo no lo hago, francamente. Yo lo veo como Él dándonos a nosotros lo que es necesario para que nosotros podamos dejar este mundo con un cambio de cuerpo e irnos a un lugar que ya ha sido preparado para aquellos que son llamados por su nombre y entrar en mi dado por Dios, elegido y posición ordenada por Dios en el milenio. Hemos visto que son los 10 primeros mandamientos del Señor que fueron dados a Israel y vimos, pasamos tiempo viendo los primeros 4 y hallamos que los primeros 4 tienen que ver con Dios y nuestro entendimiento y acercamiento a Dios y entendimiento de Dios. Y luego los otros 6 tienen que ver con nuestro entendimiento y nuestro acercamiento y actitud hacia los hombres. Así que vimos los primeros 4. Y luego la última vez vimos el número 5, que era honra a tu padre y a tu madre, y había mucho que sacar de ello. Y sabemos que Dios ha dado estos mandamientos al pueblo porque algunas de estas personas, de hecho, van a entrar en la tierra que fue prometida a sus padres y fue prometida a ellos, y es una tierra de la herencia de ellos o de la adopción de ellos, por así decirlo, y hay una manera de vida que viene con ser un hijo adoptado de Dios. Y esas maneras son decididas por el padre de la familia para la familia, y ellos reflejan las maneras del padre a sí mismo. Así que Dios quiere que ellos lleguen a la tierra, y Dios quiere que estén en la condición correcta cuando lleguen a la tierra, para que se comporten de la manera correcta cuando crucen a la tierra, que se comporten como ciudadanos de esa nación, de esa tierra y de la herencia de ellos. Así que realmente, si lo piensan, amigos, y deberíamos de pensarlo, es de hecho asombroso cuando uno se da cuenta que este mensaje ha sido dado a nosotros, está preparándonos para que estemos listos para entrar en el milenio. Y sin él no estaríamos listos para ir. Ven ustedes, Jesús no quiso pasar los primeros 3 años y medio de su luna de miel con esta novia de muchos miembros, instruyendo a su novia cómo vivir en el milenio, cómo comportarse. ¿Por qué esperaría miles de años para una luna de miel, solo para tener que instruir a su novia por los primeros cuantos años en lo que le agrada a él y que es apropiado y bueno para él? Y para ellos también, ¿por qué pasaría su tiempo entrenándola en cómo juzgar durante el milenio y luego de nuevo en el gran juicio del trono blanco? ¿Por qué haría eso durante su luna de miel? Yo no sé de ustedes, pero yo no fui a la escuela durante mi luna de miel. Cuando mi esposo y yo fuimos a la luna de miel, dejamos el trabajo atrás, la escuela atrás, la escuela no tenía nada que ver con ello, dejamos nuestras responsabilidades atrás y fuimos en nuestra luna de miel. Así que, ¿por qué Dios tendría una luna de miel diferente? ¿Qué hace él de hecho, hermano Doug? Él la entrena en esta vida antes de que ella se vaya de este mundo, para que ella esté lista para caminar en su adopción. Cuando ella cruce al otro lado, él nos moldea, él nos da forma, él nos enseña por medio de su palabra, y por eso estimamos su palabra. Es una de las razones por la cual tan altamente lo miramos, lo esperamos, estimamos su palabra por encima de todas las demás, pero anticipamos oír su palabra porque sabemos que nos está cambiando, sabemos que nos está preparando y enseñándonos, sabe que está moldeándonos y dándonos forma, enseñándonos sobre su palabra y está pasándonos por lo que sea que es necesario, lo que sea que es necesario para cambiar nuestro carácter y nuestras composturas. Recuerden que cuando José estaba en la prisión de Faraón, estaba pasando por el entrenamiento que era necesario para que él después juzgara y gobernara a la mano derecha de Faraón. Si tan solo lo vemos como que él estaba en la celda de la prisión, y ay de mí, se perderían todo el objeto. ¿De dónde estaba viniendo su enseñanza? Ustedes y yo, amigos, estamos pasando por cosas en nuestra vida que nos prueban y nos someten a prueba. Y agradecidamente Dios no nos enseña por lo que vamos a pasar por adelantado, y soy honesto esta mañana y espero serlo siempre, pero quiero decirles de frente esta mañana, si hubiera cosas que Él me mostraría por las que tengo que pasar, trataría de encontrar otra manera, trataría de evitarlo, pero en vez me encuentro pasando por algo y al primero me quejo y digo, Dios, quítame esto. Dios, no debería de estar sucediendo esto. Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Pero luego me rindo y reconozco que Él está a cargo de todo en mi vida y Él ha ordenado mis pisadas y lo pongo a Él primero. Así que mis pasos son ordenados por Él y yo veo a medida me lleva al otro lado, veo que ha formado cosas en mí que no pueden ser formadas de otra manera. Así que ustedes están pasando por cosas en esta vida que los someten a prueba y los ponen a prueba. Y Dios permite que cosas digan, de gente diga cosas de ustedes que no son veraces o dolorosas. Y deja que alguien haga cosas que no son apropiadas, o alguien que es amoroso y cuidadoso y que pone a otras personas como primero en sus vidas. Y parecería de que no deberían de estar pasando por esas cosas, pero Dios permite que pasen por esas cosas para probar su carácter y para ver si están listos para gobernar y reinar justamente, porque Él sabe que dejaremos este mundo en ese rapto prometido. ¿Cuánto creen eso? Y dejaremos este hoyo del infierno, que conocido como el Edén de Satanás, y nos iremos en un rapto a una cena de la boda que durará 3 años y medio, y luego nos iremos a un reino de 1000 años aquí en la tierra, y ustedes estarán listos para el tiempo en que lleguen ahí. Antes de que se sienten en esa mesa, estarán listos. Antes de que el cuerpo de ustedes sea cambiado, estarán listos. Así que es sobrecogedor cuando uno piensa sobre el gran programa de Dios y a qué los está llamando Él y para qué los está preparando. Y ya que no hay una gran rótulo que dice esta es la lección de esta semana y de aquella semana, esto es lo que Dios está haciendo en tu vida ahorita y esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora vas a aprender esto, ahora vas a aprender aquello. Estas cosas no están viniendo impresas ante nosotros. Si no tenemos cuidado, de que nos perderemos el hecho de que las cosas por las que estamos pasando tienen un propósito. Nos perderemos el hecho de que si Dios no está cuidando de todos y cada una de las cosas por las que pasamos, no estaremos listos. Yo no puedo figurar cómo prepararme, aparte de obedecerlo, rendirme a Él y ponerlo primero y pedir que su voluntad sea hecha en mi vida. Y yo no sé por qué tengo que pasar. De hecho, una vez más, si dependiera de mí, yo diría, yo no tengo que pasar por esa prueba. Yo creo que puedo soportar eso. Nos imaginamos en nuestra propia mente. Yo nunca haré esto. ¿Recuerdan que Pedro lo hizo? Jesús dijo, antes de que el gallo cante, no me negarás una vez, no dos veces, 3 veces. No estoy hablando a 3 meses de aquí, que te olvidaste de tener esta conversación. Esto va a ser muy pronto. Y él dijo, de ninguna manera. No tienes ni siquiera que ponerme por ese tipo de prueba, porque te puedo decir ahorita mismo que no hay manera que yo haría eso. Él lo hizo 3 veces. Yo pensé que dijiste que nunca lo harías. A la mente humana, lo hemos mencionado antes, pero recuerdo que allá atrás en los 60s y 70s, a medida que psicología está siendo enseñada, hay un pensamiento liberal que está saliendo al frente y hay una generación que ha sido criada en una nación que fue antes basada en cristianos. Tal vez iban a la iglesia o no, pero fueron criados ahí y habían ciertos valores que eran tenidos en alto en este país y que empezaron a ser quitados en los 60 y continuaron adelante, pero habían aquellos que toda esta idea de progresivismo es que el hombre se está mejorando, que estamos progresivamente mejorando a medida somos más iluminados, más y más, a medida pasamos más adelante en el tiempo, que el hombre, su corazón es tan perverso como siempre lo fue. la historia, lo que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia. Y ya que no aprendemos de la historia, repetimos lo que las otras generaciones hicieron. Así que habían afirmaciones de, bueno, sabes, estás en un barco y solo hay ciertas botes salvavidas y el barco se va a hundir y ¿qué vas a hacer? O por supuesto, las mujeres y los niños van a irse primero. ¿Sucedió eso en el Titanic? No, creo que fue John Ashton, gente rica, que se vistió en ropa de mujer, un hombre rico, y tomó otro lugar. Había gente que, todo hombre por sí mismo en muchos casos. Ciertamente hubo aquellos que se rindieron y dijeron las mujeres y los niños primero, lo que sea. Pero que para que nosotros digamos como que tenemos una manera moral superior y yo estuviera en esa posición, yo me iría abajo con el barco. Nunca hemos estado en esa posición y no sabemos lo que haríamos. Tal vez tiene la esperanza de que harías eso, pero cuando encaras certera muerte, no sabemos lo que haríamos. Estamos dándonos cuenta mucho de lo que vamos a hacer, haríamos por lo medio de lo que estamos pasando y por su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, si yo no hubiera sido cambiado, si no hubiera nacido el Espíritu, no hubiera podido pasar por lo que he pasado hasta ahora. Pero de gloria en gloria, Él me está cambiando y me está guardando. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Así que es abrumador cuando uno piensa de su gran programa y piensa en a qué te está llamando y para qué te está preparando. Podemos ver hacia atrás, como dije, podemos ver hacia atrás la historia de José, una gran y tremenda historia de cómo él fue tirado en un foso y fue vendido por ciertas piezas de plata y terminó en prisión. Pero él pasa de estar allá abajo en el fondo a tener total poder y autoridad respaldando lo faraón. Lo que sea que él diga, eso cuenta. Y al sonar la trompeta, toda rodilla debía doblarse. Él estaba prefigurando a Cristo que vendría. No era Cristo, pero estaba prefigurando la vida de Cristo. Era Cristo en su vida que nos dio estos vislumbres y así sucesivamente. Pero vemos eso y pensamos qué honor fue dado a José. ¿Qué tipo de honor creen ustedes que es colocado en hijos e hijas de Dios? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer durante el milenio? Bueno, voy a ir de pesca. Bueno, vas a hacer más que eso. Yo no voy a decir que no vas a ir de pesca. Pero la Biblia nos dice, nos da vislumbres de lo que vamos a hacer. De hecho, al vencedor de esta edad, Jesús dijo, le concederé que se sienten conmigo en mi trono. Yo me haré a un lado y yo seré el gran y poderoso vencedor y me haré a un lado en mi trono y le concederé que te sientes conmigo en mi trono, así como yo vencí y estoy sentado en el trono de mi Padre, ¿correcto? Él se va a sentar en su propio trono durante el milenio, el trono de David, y su novia se va a sentar con él y van a gobernar y reinar en esta tierra por 1000 años. Así que es asombroso lo que cuando uno piensa cómo pueden ser inmortales en el tiempo, ser entrenados en el tiempo, en cómo adorar al rey, de manera de que saben ustedes, los ángeles del cielo no tienen que enseñarnos más tarde. ¿Cómo podemos aprender cosas celestiales cuando todavía estamos en condición terrenal, en cuerpo que todavía hasta este momento en el tiempo sujetos a la muerte? ¿Cómo es que podemos ser entrenados aquí de tal manera que ningún querubín celestial o ángel o ser angelical puede seguirnos alrededor y entrenarnos de cómo conducirnos ante el trono, cómo conducirnos alrededor de aquellos que traen sus frutos a la ciudad, aquellos que viven fuera de la ciudad? La hueste celestial conoce el acercamiento correcto a Dios ahorita mismo y lo siguen a la letra. Correcto. ¿Cómo es que nosotros aprendemos eso? ¿Cómo es que nosotros también conocemos el correcto acercamiento y cómo sabemos que vamos a estar bien con lo que sea que ese acercamiento sea? porque estamos bien con ello ahora, porque estamos aprendiendo de ello ahora. El acercamiento a ello no va a ser nada diferente entonces como lo es ahora. La única diferencia es va a ser un cuerpo físico, pero en cuanto a su presencia se trata, su presencia está aquí ahorita. Esta palabra que ustedes y yo reverenciamos, que sostenemos, que le elevamos por encima de todas nuestras vidas, esta palabra lo instruirá a uno de tal manera en la correcta manera de adorar que uno dejará este cuerpo en un momento y cerrar y abrir de, y cerrar de ojos y serán cambiados y serán arrebatados con el resto de la novia de todas las edades para encontrarlo en el aire, y nadie tendrá que decirte cuál es el acercamiento correcto, porque conoceremos el acercamiento correcto antes de que nos vayamos de estos cuerpos mortales de carne. Y la iglesia dice también, no necesitarán entrenamiento más, no necesitarán nada añadido a su carácter. El único cambio de carácter que va a ocurrir alguna vez es ahora. No van a ir a la escuela de graduación durante la luna de miel. No van a pasar el milenio tratando de llegar a conocer al novio. Y no vas a pasar tu tiempo con él diciéndote, sabes, preferiría que lo hagas de esta manera y no de esa manera. Realmente me molesta cuando haces esto. No es un tiempo de llegar a conocerlo. Eso está sucediendo ahorita mismo. Aprended de mí. Se darán cuenta que soy manso y humilde. Aprendan mis maneras y encontrarán descanso para sus almas. Así que no pasarán el milenio tratando de llegar a conocer a su novio y que se les diga, por favor, no hagas eso, deja de hacerlo. Preferiría que hagas esto, preferiría que hicieras aquello. Todos tendremos diferentes posiciones durante el milenio. Y todos seremos instruidos por la palabra antes de irnos de aquí para que entremos en nuestra adopción y sepamos cómo hacer las cosas de la manera correcta aún antes de llegar ahí, antes de entrar en esa tierra. Saben, no es realmente nada diferente aquí en lo natural cuando se trata de obtener una promoción del trabajo con muchas corporaciones. Idealmente, la manera en que es manejada es que uno demuestra a través del entrenamiento y experiencia que tú puedes hacer el trabajo al siguiente nivel antes de ser promovido a ese siguiente nivel. Ya lo estás haciendo. Así que la promoción solo es realmente un reconocimiento. Por supuesto, tiene que haber una posición abierta, pero tiene que estar calificado para esa posición. ¿Y cómo sabes de que estás calificado? Porque ha sido demostrado. Así que tú puedes hacer el caso para tu promoción antes de ser considerado para una promoción. Y luego solo estás esperando la oportunidad, que la ventana se abra, que la posición se abra, tal vez. Y lo que estás haciendo es que, de hecho, estás haciendo una decisión de bajo riesgo para tu empleador, porque estás preparado para hacer el trabajo y has sido probado y entrenado de antemano. De hecho, en tus revisiones de ejecución, ya estás hablando de cuáles serán tus siguientes pasos y ya lo estás hablando con tu empleador y tu empleador está diciendo, muy bien, si quieres llegar a eso y si esa es tu meta y quieres ir en esa dirección, necesitas este entrenamiento y esta experiencia. Correcto. Y si dices, yo no creo que necesito hacer eso, y el tiempo de promoción llega y dices, yo creo que debería ser promovido. ¿Por qué deberías de ser promovido? Se te dijo qué hacer. Correcto. Se te dijo, haz esto, demuestra esto, aprende esto, ten experiencia con esto y estarás listo para aquello. Si hay una apertura, si hay una posibilidad, si hay una posición, estarás calificado y estarás considerado para esa posición. Así que haces tu caso antes de ser considerado para la promoción. Y haces eso, esa decisión, una decisión de bajo riesgo para tu empleador. Nuestro carácter está siendo formado ahora. No vamos a entrar en el milenio y darnos cuenta, todavía necesitas esto o aquello. Yo pensé que tenías el carácter. No, el carácter va a ser demostrado de este lado. Recuerden que es a través de sufrimiento que estamos siendo probados, que es a través de sufrimiento muchas veces que estamos siendo moldeados, formados, que estamos siendo probados y estamos aprendiendo obediencia. La Escritura dice del novio que por medio de sufrimiento aprendió obediencia, hablando de la parte física. Estamos aprendiendo obediencia y estamos demostrando nuestra obediencia ahora mientras estamos aquí en el tiempo y en cuerpos mortales. Cuando nos graduemos, se nos dará una nueva sombrero y una nueva manto para que vestirnos. Todos van a tener el mismo manto para todos y cada uno. De hecho, recibimos ese manto ya. Y el gran instruidor dirá, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra. Entra en el gozo del Señor. Esta es una escuela a donde queremos graduarnos con honores. Amén. Yo no solo quiero lograrlo, quiero agradarle. Yo quiero hacer en esta vida lo que Él quiere que yo haga. Sabemos que se nos darán coronas, pero las ceremonias de graduación que ocurren en esta tierra, toman su sombrero, las tiran en el aire. No tiraremos nuestra corona en el aire, sino que la pondremos a sus pies, pero nos dará una corona para ponerla a sus pies, y Él les dirá, yo los haré gobernador de esta ciudad o de aquella ciudad. No todos gobernaremos la misma parte de la tierra. Gobernaremos y reinaremos sobre lo que Dios nos ponga. Así que aquí está el pueblo, los hijos de Israel, no tienen ciudad alguna, no tienen un edificio de la ciudad, pero hay ciertas ordenanzas que están siendo dadas a ellos. Todavía están en una tierra extraña y van a estar en una tierra extraña por unos tierra extraña por muchos años por venir, y no pueden señalar hacia su apuntar hacia sus posiciones aún, pero están creyendo pues que las van a recibir, están creyendo que van en camino ahí, que van a entrar en ello, pero se les está dando cosas que debes hacer y cosas que no harás, y se les están añadiendo cosas a medida pasa el tiempo. Cuando llega a la tierra, haz esto. Cuando llegues a la tierra, haz esto y no hagas aquello. Amigos, ¿cómo podemos juzgar en el milenio si no podemos juzgar ahora? ¿Y cómo será probado que podemos juzgar correctamente ahora? Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que el juicio comienza en la casa del Señor? ¿Que el menor de ustedes va a juzgar alguna de estas cosas porque juzgarán a los ángeles algún día? Así que, ¿cómo se probará que podemos juzgar correctamente ahora? Aquellos que se sientan con Él en el milenio gobernarán y reinarán con Jesucristo, el Rey. ¿Sobre quién gobernarán? Preguntan ustedes. Aquellos que nunca han oído el Evangelio, aquellos que no han sido convertidos. Ahora, ¿cómo sabré cómo lidiar con aquellos que no son convertidos? Ahora, bueno, ¿cómo lidias con ellos ahora? ¿Cómo lidias con la espina que está en tu costado en el trabajo? Alguien que no conoce a Jesús como tú lo conoces, que solo es una irritación para ti. ¿Cómo te comportas con esa persona? ¿Cómo lidias tú con gente en tu vecindario? ¿Cómo lidias con gente en tu familia extendida? ¿Sabes? Tus suegros y sucesivamente. ¿Cómo lidian los pastores con espinas que terminan en la iglesia, que pinchan y pinchan y espinan y espinan? Tienen que ser entrenados en la escuela también. Dios tiene manera de instruir a sus pastores, al ministerio y a todo otro hijo e hija de Dios. Así que, ¿qué está haciendo el Dios, hermano Doug? Están haciendo bellas preguntas esta mañana. Aprecio eso. Gracias. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida, hermano Doug? Dime. Los está preparando para dejar este mundo y está preparándolos para que ustedes encajen. Y ustedes dicen, yo no siento como que encajo aquí, encajarán allá. Él está preparándome para irme de este mundo. Eso es correcto. Pero ¿qué más me está preparando Él? para dejar la cena de la boda para gobernar y reinar en esta tierra por 1,000 años. Algunos dirán, ¿sabes qué? Yo no creo que vendré a la fiesta de los tabernáculos a adorar. La gente durante el milenio, la gente piensa que es tan difícil venir a la iglesia y se molestan con uno y se enojan con uno si uno los martilla para venir a la iglesia. Entonces no quieres entrar al milenio, entonces, porque si no quieres oírlo aquí, no vas a querer oírlo allá. Algunos dirán, yo no pienso que voy a venir a la fiesta de los tabernáculos a adorar. Y uno de los hijos de Dios dirá, muy bien, si así lo dices, pero si uno vienes a adorar, no va reino en tu cruz. Esa es la palabra. ¿Sabes qué? Detesto cuando un diácono me llama para decirme que he sido extrañado en la iglesia. ¿Por qué es esa una mala cosa? ¿Quién es él para decirme que debería estar en la iglesia cuando las puertas están abiertas? Nadie me va a decir qué hacer. Alguien ya te lo dijo, pero no te das cuenta. El diablo tiene un anillo en tu nariz y te está señalando en esta y en esta dirección y crees que te está sirviendo a ti mismo, pero no. Esa mismísima persona, si nunca los llamas, dirán, nunca me llama nadie. Así que el mismo que les está diciendo ahora, ¿sabes? Deberías realmente venir a la iglesia. Si tu carro se arruinó o hay algo que podemos hacer para ayudarte, te ayudaremos. Pero deberías realmente de venir a la iglesia. Esa mismísima persona que te está diciendo eso es la misma persona que dirá en el milenio, es día de iglesia. Y las naciones deben de venir a la iglesia o si no, serán gobernados con una vara de hierro. Ellos harán lo que es correcto, ya sea que quieran o no. Así como la gente hace el mal, ya sea que quieran o no de este lado. Ven ustedes, va a ser una unción diferente de aquel lado. De aquel lado va a ser toda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben? Los mismísimos hijos que hubieran venido eventualmente por la palabra hablada para vivir y gobernar sobre la tierra si no hubiera habido una caída del hombre. Pero si no hubiera habido la caída del hombre, no hubieran habido otros a quienes gobernar si hubieran venido. Y el carácter también no hubiera estado allí para hacer eso. Si no hubiera habido una caída, no habría ningún desarrollo de carácter en esta vida. Pero hubo una caída. E hijos de Dios están saliendo, surgiendo, y están recibiendo carácter, y están recibiendo su entrenamiento para que puedan y gobernarán como hijos de Dios en el milenio, probando el poder de esta sangre, probando completa y total redención, probando de que la pregunta del pecado ha sido concluida para siempre y de que todo ha sido restaurado. Así que pasaremos por cosas en esta vida y nos preguntaremos cómo pasaremos por ellas. Nadie de nosotros es inmune a eso. No dije de que dudaremos cuando lleguemos a ellos. Simplemente no sabemos cómo pasaremos por ellos. Estamos confiando en el Señor, pero van a haber tiempos donde no ven vías de salida. Van a haber muchas veces, pongámoslo de esa manera, que no verás la vía de salida, pero sin embargo Dios te va a llevar al otro lado de lo que sea esa prueba y te vas a reconocer cuando llegues al otro lado de esa prueba que tienes algo que no tenías de este otro lado. También te darás cuenta con alguna de estas pruebas que si tuvieras que encarar esa misma prueba de nuevo ya no sería gran cosa. ¿Por qué? Porque ya has vencido. Algo ha cambiado por causa de esa prueba. Sabemos que necesitamos que nuestro carácter sea formado. Y sabemos que necesitamos entendimiento al otro lado. Sabemos que algo tiene que ocurrir en nuestras vidas para cambiarnos. Bueno, se nos ha dado la palabra correcta para el tiempo correcto. Y esa palabra y nuestra fe deben ser probadas toda y cada vez y sometida a prueba y demostrada. No está probándole algo a Dios, es probándoselo a ustedes. Está trayéndolo a madurez, está trayéndolos a ustedes a madurez. Así que la palabra nos está instruyendo, y ya que todos somos diferentes, no todos debemos de ser parte del mismo cuerpo local de iglesia. Si todos hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, todos somos parte del cuerpo universal místico, pero van a haber porciones de ese cuerpo aquí y allá, y van ministerios que son hechos a la medida y ordenados por Dios para porciones particulares del cuerpo. Y Dios verá que esa porción del cuerpo llegue a madurez, así como Él verá que otras porciones lo hagan a lo largo del mundo. Así que esta palabra que está siendo enviada a nosotros nos está instruyendo y nos está entrenando a medida está siendo escrita en nuestros corazones y a medida está siendo demostrada ante los hombres. Está siendo probada y está probando también quién y qué somos para que estemos listos de ser cambiados cuando el tiempo llegue, cuando todos seamos cambiados en un momento y abrir y cerrar de ojos. Bueno, Dios, dime, ¿qué debo de hacer para aquellos que no vienen a adorar durante la fiesta de los tabernáculos? Eso es interesante. ¿Qué debería de hacer? Su respuesta para ustedes es, ¿qué piensas que deberías de hacer, hijo? Yo ya te he instruido, ya te he entrenado. Aquí en la tierra. ¿Cómo manejaste eso aquí en este lugar? Y tú dirás, bueno, Dios, una cosa que sé es que no respetas sus nombres, así que no importa cuál es tu nombre, pero Él respetas tu palabra y yo soy un respetador de tu palabra. Y Él dirá lo que yo, mientras yo te enseñaba y donde tú estabas en camino al cambio, haz esto. Mientras vas en camino, haz esto. Así que vimos que Dios les dijo de que honraran a su padre y madre, y pasamos por eso el domingo pasado, y una promesa fue dada para aquellos que eran obedientes a esto. Y luego lo siguiente que se les dice, Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Cuatro palabras en inglés, dos en español. Hay mucho ahí. No matarás. ¿Por qué? No medites anticipadamente de quitar la vida a otro. Dios es el autor y dador de vida. Es Él el que decide los problemas, los asuntos de vida o muerte, pero no nosotros. Vimos que el primer asesino en la Biblia fue el hijo del maligno. Sabemos que Juan se refirió a él en primera de Juan capítulo 3, se refirió a él. Pongamos eso, si no les importa, primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Quiero estar seguro de que no se pase por la cabeza de nadie. Primera de Juan, lo creemos porque está en la Biblia. Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mensaje fue en el principio de la dispensación del pacto de gracia, pero también fue en el mismísimo principio. Que nos amemos unos a otros, versículo 12, no como Caín, que era del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Que era del maligno y mató a su hermano. Así que no era un hijo de Dios. No podía ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no es de ese maligno. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano justas. Él dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es esperado. No. El mundo fue expresado a través de Caín en el mismísimo principio y odió a su hermano sin causa. No os extrañéis, hermanos míos, si el mundo os aborrece. El mundo aborreció a Cristo, que vino a quitar el pecado nada más. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? En que amamos a los hermanos. Ahora, no puedes amar a los hermanos a menos que hayas pasado de muerte a vida, a menos que el Espíritu de Cristo esté en ustedes. No puedes verdaderamente amar a los hermanos. Pero si has pasado de muerte a vida, amarás a los hermanos y guardarás sus mandamientos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén o oh caramba. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. Dinos. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿No están contentos de que Juan de 90 años simplemente lo puso ahí? Juan no dijo, solo es una fase porque la que estás pasando vas a sobrepasarla. Simplemente hazte un machete y córtalo como un verdadero hermano y te calmarás y vas a más o menos pasar por eso. Y tal vez no se sentirá ganas como de ahorcarlo. Eso son dos veces. Parece que hay un mensaje ahí. Algo cayó del púlpito. Parece que falta algo con que sostenerlo. Aleluya, de todas maneras. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es lo mismo que dijo Jesús. Él dijo, leeremos eso en un momento, solo para cubrirlo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es interesante. Esta es primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Más o menos diciendo lo mismo que Juan 3, 16 dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo. Y para que todo el que en él crea no muera, tenga vida eterna. En esto hemos conocido el amor de Dios en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17, leeremos del 17 al 22. Solo voy a parafrasear, pero creo que es bueno ver lo que está aquí. Jesús, hablándole a los fariseos, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo voy a vivir eso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, ahora recuerden que si la justicia de ellos era basada en obras, no era justicia en el corazón, pero era el guardar la ley. Pero Jesús está diciendo, guardarán la ley, pero van a hacer más que eso. Porque si todo lo que están haciendo son cosas y que no que deben y no deben hacer, de ninguna manera entrarán en el reino. Escuchen esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Es lo que acabamos de leer, correcto. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué son todos estos diferentes niveles? ¿Por qué lo enviaría a uno al infierno eso? Diciéndole a tu hermano fatuo. Bueno, la traducción actual de esa palabra es no elegido o no iniciado. Así que en otras palabras, quien quiera diga, ¿saben? Tú no eres de Dios. Estará en peligro, expuesto al infierno de fuego. Ustedes no saben eso. Nosotros no fuimos llamados a decir quién es y quién no es. Fuimos elegidos en Él, elegidos por Él, elegidos para Él. Y si esa persona es de Dios y ustedes dicen que no lo son, Dios toma eso muy seriamente. Pero una vez más, si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no van a hacer esto. Ustedes tal vez digan algo por ignorancia, pero el Espíritu de Dios lidiará con sus corazones, lo enmendarán y se arrepentirán y Él los machacará hasta que lo hagan. Pero Jesús está tomando esa pequeña oración de dos palabras, no matarás, y mostrándolo lo que hay detrás de ellos, un diferente espíritu. Vemos que Caín era del maligno y mató a su hermano Abel. Abel nunca ni siquiera pensó en matar a Caín, mucho menos trató de matarlo. Aquellos que han nacido del Espíritu de Dios no persiguen. Ellos no persiguen a otros. Ellos no odian. Vamos, amigos. ¿Cómo podría uno juzgar justamente durante el milenio si eres movido por emociones? Si alguien puede plantar algo, ¿sabes? Oh, detesto a esa persona. ¿Cómo va a funcionar eso, tu juicio? Alguien diga, alabado sea el Señor. No matarás. No medites anticipadamente en tomar la vida de otro. Yo soy el autor y dador de vida. Soy yo, Dios, quien decida los problemas de vida y muerte, los asuntos de vida y muerte. Vimos que el primer asesino en la Biblia fue el hijo del maligno, como Juan nos lo refirió. Él tomó la vida de su propio hermano por celos que ocurrieron en la iglesia. Esto no es allá afuera en el mundo, en alguna parte. Esto era directamente en la iglesia. Bueno, Dios honró su sacrificio, pero no honró el mío. Bueno, ¿por qué no haces eso entre tú y Dios y no entre tú y tu hermano? No tomes la vida de tu hermano. No tomes la vida de tu hermana. No tomes la vida de otros. Ya se te ha dicho que honres a tu padre y madre, así que no se te tiene que decir que no tomes la vida de ellos, porque no hay manera de que puedas honrarlos y tomar su vida. Esto está expandiéndose ahora, ¿correcto? Primero lidió con ustedes y mamá y papá, y primero lidió con ustedes y Dios, y luego ustedes con mamá y papá, y ahora ustedes con el resto de la familia. Déjenlos en las manos de Dios donde pertenecen. Él ha numerado sus días. Él sabe cuando el tiempo de ellos ha acabado. Él conoce el propósito de ellos. Honra a tu padre y a tu madre y deja a tus hermanos en paz. ¿Han oído eso? ¿Alguno ha oído eso? De dejar a tu hermano en paz. Deja a tu hermana en paz. Tal vez tú eras el que tu hermano estaba. Así era en mi caso. Mi hermano era 3 años mayores que yo. Yo no le pongo falta porque él era mayor. ¿Y cómo sé lo que yo hubiera hecho? Yo esperara que dejaría que las mujeres y los niños entraran en las balsas. Yo esperaría de que yo hubiera sido un hermano mayor piadoso, pero yo no era el hermano mayor. Yo era el hermano menor, así que yo no sé cuánto lo irritaba yo a él. Yo imagino que no, pero yo sé que lo hice. Y yo sé que fui golpeado por ocasiones cuando no dejaba de hacerlo. Pero también sé que fui golpeado cuando no lo esperaba. Y mamá tenía que decir, Mike, deja a tu hermano en paz. ¿Saben? Algunas veces cosas vienen a la memoria. Yo no sé cuál es el propósito de ello, pero yo trato de redimir estos tiempos. Yo estaba pensando hace poco, yo no sé, hace como 1 o 2 de la mañana, yo no sé si fue anoche o la noche anterior, creo que fue anoche, pero yo estaba recordando, fue antes del kindergarten, así que tenía como 3 o 4 años, y yo recuerdo que mi hermano tomó una pistola de balines y dijo, déjame dispararte en la pierna. Y yo dije, ¿por qué haría yo eso? Y no está cargada. Y yo dije, no confío en ti. Entonces, ¿por qué me vas a disparar? Solo mira, te lo probaré. Y lo tomó y lo apuntó a su propia pierna y disparó. Y nada, ¿ves? No me lastimó a mí. Así que, como tonto, cedí al hermano mayor y apuntó con esa pierna, con esa pistola a mi pierna y me disparó y había un balín en la pistola. Oh, yo no sé cómo sucedió eso. Espera un momento, eres 3 años mayor que yo. Tú eres el que tenía la pistola, eres el que quería ponerle en mi pierna y el que prometió que nada sucedería. Yo recuerdo corriendo a mamá y que mi hermano viniera y que mi mamá le mintiera tratando de decirle que él era inocente. Y mamá se estaba riendo. ¿Saben? Una vez más, tengo 4 años de edad, así que yo no sé lo que era divertido, pero algo tiene que haber sido divertido porque esa no era la reacción que yo esperaba. Así que me molestó a mí más. Ese malo suficiente de que él me disparó. Y no era la primera vez que él había hecho algo así, porque él era el hermano mayor. Como dije, yo no voy a decir que yo no hubiera hecho eso si yo hubiera sido el hermano mayor. No lo era. Y yo no tenía un hermano mayor al cual hacérselo. Así que yo no estoy diciendo que soy diferente ni nada mejor. Yo no sé por qué estas cosas vienen a la mente de uno. Pero cuando lo hacen, yo digo, Señor, yo no quiero aferrarme a nada. Yo no quiero pensar, tener un mal pensamiento de mi hermano. ¿Cómo sé yo que tal vez él era inocente? Probablemente lo duda, pero eso es lo que él dijo. Pero yo no quiero aferrarme a eso, ¿correcto? Así que, Señor, ayúdame a dejar ir eso, porque yo sé que no odio a mi hermano. Yo sé eso, ¿correcto? Y así que yo no quiero que ninguna cosa allá abajo, adentro. Yo sí sé que mi hermano había hecho muchas, muchas cosas. Cosas, no fue hasta que yo era mayor que me di cuenta algunas cosas que tomó ventaja de mí. Yo sé que se sentía mal de eso. Dio su corazón a Cristo. Y yo sé que se sintió mal por ello. Y se arrepintió. Y luego, más tarde, cuando Las cosas no estaban saliendo a su manera y él estaba tratando de forzar que las relaciones fueran de cierta manera o lo que sea. Él me tiraba eso en la cara y me decía, tú todavía estás teniendo cosas contra mí cuando éramos niños. No lo estaba y ni siquiera pensaba en ello. Pero lo que estamos pasando ahora, como de 30 años, yo no estaba pensando en una pistola de balines que la puso en mi pierna y jaló el gatillo. Y en nuestros 30, si él hubiera hecho eso, simplemente lo hubiera golpeado. No hubiera sido un problema. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las cosas suceden. Cosas suceden. Miren, les acabo de decir algunas cosas que han sucedido. ¿A qué se están aferrando ustedes? Podemos aferrarnos a cosas y podemos decir, bueno, muy bien, lo perdono, pero nunca voy a confiar en él de nuevo. Bueno, entonces no has perdonado, correcto. Y si dices que nunca más voy a confiar, dices, yo no le voy a dar la oportunidad. Entonces no has perdonado. Amén, oh my. ¿Por qué nos suceden estas cosas a nosotros? Es para desarrollar carácter. Por la mayor parte, ustedes no tienen control en lo que otra gente les hace a ustedes, pero tienen casi completo control de lo que ustedes hacen en respuesta. ¿Correcto? Y esa es la parte en la cual queremos enfocarnos en la vida. No queremos pasar por la vida jugando la tarjeta de víctima. Escuchen, amigos, si eres hijo o hija de Dios, no eres una víctima. Eres un vencedor. Oh, cosas malas me suceden. Muy bien. ¿Qué cosas malas le sucedieron a Jesús? Toda cosa mala que pudo suceder. ¿Fue él una víctima? No. Nadie le quitó su vida. Él la dio. Así que realmente, la clave para ustedes y para mí, amar a tu hermano, eso es algo que tú haces, es algo que tú das, ¿correcto? Ellos no te lo quitan. Ellos no lo demandan. Es algo que tú libremente das. Y la iglesia dice, bueno, ¿cómo vas a saber si eso está en tu vida? ¿Cómo vas a saber que estás dando libremente? Lo sabrás porque serás puesto en situaciones donde en lo natural pareciera como que no deberías de hacer eso, pero lo harás. Y la iglesia dice, de hecho, estoy agradecido de que hay maneras a lo largo del camino que podemos revisar nuestras vidas y podemos decir, ¿estoy listo para el rapto? Reclamo serlo y digo, Señor, aún así ven pronto, pero falta algo, hay algo que no ha sido dado, a lo que no se le ha dado la atención que es necesario en mi vida, hay algo a lo que me he aferrado que no ha sido cambiado, hay algo que no está reflejando a Cristo, hay alguna modificación de carácter que aún necesito, porque sin ella no estaría ahí. Pero si voy a estar ahí, la necesito. Así que va a ocurrir de este lado. Honra a tu padre y a tu madre, deja a tu hermano en paz. Su vida no es tuya para tomar. Y por supuesto sabemos que el espíritu de un asesino no está correcto para comenzar. ¿Cuál sería el motivo en premeditar el quitarle la vida a otro? Celos, odio, malicia, envidia, contiendas, venganza, juicio. Imaginen cómo sería este mundo, amigos, si la vida humana no tuviera valor alguno. Hay lugares en esta tierra y han habido lugares a lo largo del tiempo, donde la vida humana no era valorada. Pero la mayor parte de las naciones son fundadas bajo los 10 mandamientos de la Biblia, o las sociedades civiles lo son, y la vida humana tiene un cierto valor, y la vida humana es protegida más que ningún otro tipo de vida. Ahora imagínense cómo sería si no fuera valorada. Uno no quiere ir ahí. Simplemente leeremos esto y terminaremos aquí en un momento. Versículo 14, mandamiento número 6, no cometerás adulterio. Así que tomaremos esto de nuevo esta noche. Pero antes de terminar, ¿no es extraño de que Dios realmente está lidiando primero con los problemas que primero fueron desplegados en y después de la caída en el huerto del Edén? Antes de que el pecado entrara en el cuadro, Dios no tuvo necesidad de decirle a Adán estas cosas ni a Eva. Ellos no necesitaban todas estas cosas que deben y no deben hacer. Solo tenían una cosa que no debían hacer. Y esa cosa era no participen de este cierto árbol en particular que está en medio del huerto. Y todo lo demás que sucedió poco después de eso, sucedió como resultado de participar de ese cierto árbol, que sabemos que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es una persona, así como el árbol de la vida es una persona. Ellos querían conocimiento. Satanás vino ofreciendo conocimiento. Y luego, eso puso a Dios en una posición a donde Él dijo, muy bien, este es el resto del conocimiento que vas a necesitar conocer. Desde que ya que participaste de este conocimiento del bien y del mal, no tienes todo el cuadro, solo tienes una porción de ello y no está todo correcto. Pero ya que participaste de ello, ahora necesitas el resto de ello. La mujer se detuvo, como sabemos, a escuchar a la serpiente, a razonar con él. Y ella cometió adulterio primero contra Dios y su esposo en su corazón al recibir la palabra que la serpiente le presentó a ella por encima de la palabra de Dios. Y el acto que siguió algún tiempo después, siguió porque ella primero hizo esto en su corazón. Así que cuando pecamos, pecamos en nuestro corazón primero. Hacemos una elección, hacemos una decisión. Así que Dios comienza a ir directamente a los actos que fueron cometidos en el principio y dice, no, no cometerás adulterio. Ese fue el primer acto. No matarás. Ese fue el siguiente. Honra a tu padre y madre. Ese era un problema para Caín. Y veremos que hay el acto natural, pero también el acto espiritual que ocurre con la potencial novia de Jesucristo cuando se le ofrece el conocimiento de Satanás por encima de la palabra de Cristo mismo. Se nos dice que su novia debe ser una virgen para su palabra y que debe recibir su palabra y solo su palabra. Y amigos, sin un nuevo nacimiento, eso no sería posible para nosotros porque todos nacimos como de un acto de... No debíamos de venir entre un acto entre un hombre y una mujer por conocimiento y deseo carnal. Debíamos de venir por la palabra hablada de Dios. Así que sabemos que la novia de Jesucristo es llamada a reproducirlo aquí en la tierra, de hacer el terreno de siembra para que tu palabra surja en ella, para que su palabra sea manifestada. Debe de haber alguien aquí en la tierra para estar de acuerdo con su palabra. Dios necesita a alguien a través del cual trabajar, Satanás también. Así que ella ha sido llamada para hacer eso, pero ha sido llamada para hacer un terreno de siembra para su palabra, y solo su palabra, no a su propio pensamiento, no a la palabra de Satanás, no a las mentiras. Y cuando ella toma la palabra de una iglesia por encima de la palabra de Dios, está cometiendo adulterio. Cuando ella toma la palabra de algún otro hombre por encima de la palabra de Dios, está cometiendo adulterio. Está cometiendo adulterio con su marido, su marido potencial, que ha escrito la palabra. Correcto. Retomaremos esto esta noche. Pongámonos de pie. Sí, veo los otros pedazos que están aquí abajo. Arreglaremos eso más tarde. Alguien diga, alabado sea el Señor. Lo que encontraremos es que estas cosas no son gravosas. Lo que hallamos es que aún el hombre en su condición caída, que si el hombre tan solo honrara esto, aún por la letra, si tan solo honra estas cosas que Dios dio a los hijos de Israel, hará una mejor sociedad, una mejor vida, hará unas mejores condiciones de vida. No les dará vida eterna, pero haría la vida más fácil y mejor de este lado con solo hacer esas cosas por obras, correcto. Pero sabemos que una persona que verdaderamente ha nacido el Espíritu de Dios tendrá la vida en él, y esa vida en ellos cumplirá la ley. Y esa ley será escrita en sus corazones. En sus corazones, ustedes sabrán. Yo no debería de matar a alguien más. Y adivinen qué, no quiero hacerlo. No debería de odiar a mi hermano. Y adivinen qué, en mi corazón no lo odio. No debería de cometer adulterio. Y adivinen qué, en mi corazón no quiero hacerlo. Así que no es una ley que esté escrita en piedra que mantenemos ante nosotros. Sabemos que eso no va a funcionar de todas maneras, porque David mantenía la ley, la escribía, la mantenía ante él. Así que donde quiera que él veía la ley de Dios. Y sin embargo, aún teniéndola ante él, donde quiera que iba, él rompió la ley de Dios. Así que sabemos que es algo que tiene que cambiar por dentro. Estamos muy agradecidos esta mañana, amigos, estoy muy agradecido de saber que hay una manera de que esto sea cumplido en nuestras vidas. Y no es una contienda o una carrera donde lo vemos y pensamos, voy a tratar muy duro y voy a tal vez terminar esta carrera, tal vez voy a llegar en primer lugar, tal vez me gane el premio. No es ese tipo de carrera. Y ciertamente no es una contienda, no es una competencia, es un cambio, es un nacimiento, es un cambio en nuestras vidas, correcto. Pero ese cambio no va a venir a menos que primero oigamos la palabra, tenemos que oírla, correcto. Y tenemos que elegir rendirnos a ella. Tenemos que elegir llegar a ser sujetos a ella. No somos esclavos, pero hacemos esa elección y agradecemos a Dios por el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento en ustedes causará que uno tendrá diferentes deseos, uno va a querer hacer las cosas que son de Dios. Si uno nace del Espíritu de Dios, ahora esto va a sonar llano, pero voy a ser como Juan. Yo no tengo 90 años aún, pero si el Señor tarda, tendré 90 años, correcto. Solo lo voy a decir llanamente aquí. Si han nacido del Espíritu de Dios, nadie va a tener que decirles que vayan a la iglesia. Ahora, si ustedes dicen, ¡ouch!, todavía hay oportunidad de que nazcan de nuevo, y estoy tan contento de saber de que hay una manera de saber si hemos pasado de muerte a vida. Y la vida cuadra con la palabra. Es nuestro deseo servirlo. Es nuestro servicio. Deseos guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Yo no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de, de que ustedes nunca pueden perderse un día en la iglesia. No estoy diciendo de eso. Estoy hablando de lo que está en sus corazones. Estoy hablando de si cuando oímos esas cosas dan cosas contra ellos, o dicen, o si están teniendo un tiempo difícil con ellos o no, o si dicen amén, o si están dando cosas contra ellos, hay un cambio que puede ocurrir en sus vidas, a donde ya no va a ser una dificultad. Será lo que ustedes quieren hacer, lo harán porque eso es lo que quieren hacer. Y la iglesia dice, ¿está bien eso? Sí, es la palabra, decimos eso, hablando la verdad en amor, decimos eso en amor, porque yo no quiero que nadie, no quiero que nadie se lo pierda, yo no quiero que nadie se engañe a sí mismo o sea engañado, correcto. Inclinemos nuestros rostros, Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor, por las cosas por las que nos estás pasando. Estamos tan agradecidos, Señor, de que tu carga, tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Estas cosas no son pesadas, no son gravosas. Yo libremente admito yo mismo que antes de ese cambio ocurriera, antes de que yo naciera de tu espíritu, yo te había aceptado como mi salvador, y yo creo que estaba caminando en esa salvación, bautizado, pero no había llegado a un completo nacimiento. Y yo sé que habían cosas que parecían un poco vacilantes para mí. En mi corazón yo quería conformarme, yo quería ser obediente, pero en mi corazón habían cosas que parecían pesadas, pero Señor, después completamente morí, nací de tu espíritu. Yo no veo ninguna de esas cosas de esa manera ya. Es refrescante. Tu palabra es refrescante. Tu palabra es vida. Tu palabra es. Tu palabra declara los mismos deseos que hay en mi corazón. Yo quiero hacer las cosas que son agradables a ti. Y quiero hacerlo no porque estoy tratando de ganarme a alguien, y no porque estoy tratando de ganar tu favor, no porque tengo temor de que me voy a ir al infierno si no lo hago. Lo quiero hacer porque está en mi corazón querer hacerlo. Hay una diferente naturaleza que vive por dentro. Yo todavía tengo que oír palabras de corrección de ti. Todavía necesito exhortación de ti. Todavía necesito guianza de ti. Pero el asunto del corazón está resuelto, concluido. No hay algo en el centro de mí tratando de pelear contra ti o evitarte, porque sabemos que un corazón no convertido es enemistad para Dios. Sabemos que el corazón no convertido eventualmente no irá todo el camino contigo, porque no es posible de que ese corazón no convertido lo haga. Pero es mi corazón, el corazón que ha sido convertido, te pertenece a ti, lo compraste con precio. Vino de ti y tiene vida eterna y regresará a ti y cumplirá para lo que fue colocado aquí en la tierra, y todavía tendrá las condiciones humanas con que lidiar. Todavía tendremos la batalla para rendir nuestra voluntad a la tuya, y haremos eso, pero será una batalla. Todavía tenemos pruebas por las que pasar para desarrollar ese carácter, porque sin las pruebas no hay manera de obtener ese carácter, y sin ese carácter, el poder sin carácter es satánico, sabemos eso. No va a haber nadie reinando y gobernando durante el milenio que no tenga ese carácter. Así que, Señor, nos damos cuenta que no significa que nos gusta todo lo que por lo que pasamos. No quiere decir de que entendemos todo por lo que pasamos, pero confiamos en ti. Tenemos confianza, Señor, de que nos está trayendo, que es tu manera, y nos está trayendo a un punto donde necesitamos ser traídos, y está desarrollando un carácter, está demostrando, está enseñándonos las cosas que necesitamos para que, Señor, cuando nosotros salgamos de este cuerpo y entremos al otro y empecemos a vivir lo que vamos a vivir en el otro lado y en el milenio, estaremos preparados para entrar en nuestra adopción como hijos y hijas de Dios manifestados. Tendremos todo el entrenamiento que necesitamos. Haremos lo que un hijo o hija de Dios hará. Seremos la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón. Ruego, Señor, que a medida meditamos en estas cosas, Padre, que si hay convicción que viene, que esa convicción encuentre su camino y que tome su curso, porque sabemos que la convicción no es condenación. Si estamos en Cristo Jesús, se nos dice por tu palabra de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que sabemos, Señor, que cuando traes esa convicción, no es para golpearnos en la cabeza o empequeñecernos, es para afinarnos, corregirnos, exhortarnos, es para castigarnos, para darnos lo que necesitamos, para, por supuesto, corregir, para traernos a ese lugar que sabes al cual necesitamos ser traídos si vamos a reinar contigo durante el milenio. Así que ruego, Señor, que tú simplemente que estas cosas toquen casa en nuestros corazones, Señor, todos y cada uno de nosotros a diferentes niveles, diferentes porciones de nuestra jornada contigo, que tu palabra encuentre su perfecta obra en nuestras vidas y que tú recibas honra y gloria en cada uno de nosotros a medida nos sometimos y nos rendimos a ti. Decimos, sea en nosotros, Señor, lo que sea que necesite ser hecho, que sea hecho, Señor. Que todo sea concluido en este lado, Señor, para que no haya problemas a las puertas. Y, Señor, te daremos toda alabanza, honra y gloria. Te ruego que todos y cada uno sea animado, Señor, dependiendo de dónde estamos en nuestra caminata. Si necesitamos un poco de castigo, sabemos que eres fiel para traerlo. Sabemos que eres el amor de nuestro Padre. Sabemos que si necesitamos corrección, la traerás. Sabemos que si necesitamos ánimo, lo traerás. Si necesitamos exhortación, lo traerás. Si necesitamos conocimiento, lo traerás, lo incrementarás. Concédenos estas cosas, Señor. Mientras nos sometemos a ti, reconocemos que estas cosas son solo una sombra en ese primer éxodo de cosas que tenían que ocurrir para que ellos pudieran entrar y poseer la tierra. Sabemos que todo el que comenzó en esa jornada no entró en la tierra, pero sabemos que aquellos que sí entraron en la tierra fueron obedientes a lo que habían oído, lo que tú les trajiste a ellos, lo que tú les habías dirigido. Fueron obedientes a ellos para que cuando entraron a la tierra estaban reflejando ese tipo de carácter, ese tipo de acercamiento cuando entraron en la tierra. Por obediencia, por fe, por obediencia a tu palabra. ¿Cuánto más, Señor, aquellos que han nacido de nuevo de tu espíritu? ¿Cuánto más, Señor, esas cosas son manifestadas en nuestras vidas? Así que te ruego, Señor, que lo recibamos como es la intención de ello, que lo recibamos en nuestro corazón. Y no depende de mí ni no depende de nadie más, sino que eres tú lidiando con nuestro corazón. Así que nos rindamos y digamos gracias, Señor, por lidiar con mi corazón. Tú puedes estar lidiando con nuestro corazón esta mañana para animarnos. Estás lidiando con nuestro corazón, lo que sea que es, cualquier medida que sea. Que la recibamos, Señor, y la recibamos como de ti. Que te demos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Crea en mí. Crea en mí un corazón limpio.